La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Las salas se preparan para la fiesta del cine y entre los estrenos que ya se pueden disfrutar en la cartelera está Un año difícil, la nueva comedia de los franceses Éric Toledano y Olivier Nakache, los autores de Intocable. Es una semana muy musical, no solo por Taylor Swift, sino también por el biopic sobre Amy Winehouse que explora su proceso creativo y sus relaciones tóxicas. Tenemos documentales, una historia iraní, el rodaje de la nueva película de Alberto Rodríguez y series de estreno.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Son los reyes de la comedia en Francia y a pesar de repetir la fórmula, su éxito no para. Éric Toledano y Olivier Nakache vuelven con Un año difícil con Noémie Merlant y Mathieu Almaric.
El Ártico se derrite. En África se arrasan los bosques, inundaciones cada vez más virulentas, olas de calor cada vez más extremas, más frecuentes. Algunos prevén que la temperatura llegará a los 45 grados en 2050.
La semana en la que Taylor Swift colapsó Madrid, los cines apuestan por otra cantante mucho más descarada y nihilista. Back to Black es el biopic de Amy Winehouse que desde la ficción cuenta su vida y su muerte.
Quiero que la gente oiga mi voz. Quiero que la gente... y se olvide de sus problemas durante 5 minutos. ¿Sabes lo que significa el girl power? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. A ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl.
Hay cine español. La Mujer Dormida es un thriller sobrenatural con Javier Rey y Almudena Mor que nos introduce en la violencia contra las mujeres.
Pues está muy desagradable. He visto fotos de ella. Esto es enfermizo. Le quiero. Y él a mí.
Entonces, ¿qué necesidad hay de disfrazarte de ella?
Me he disfrazado.
Nos acercamos también a una película que habla de la presión del régimen iraní sobre sus ciudadanos. Tatami es la historia de una yudoka que recibió presiones de su gobierno para que se dejara ganar en un campeonato del mundo.
Estoy aquí para ganar el oro, por mi familia, por mi equipo y por mi país.
Y en televisión esta semana tenemos 2 series, una francesa y una española que ahondan en la violencia contra las mujeres. Ni una más con Clara Gaye y Nicole Wallace y el thriller El caso del Sam.
Iba por la calle a coger el autobús y me han atacado.
¿Atacado?
Sí.
Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER. Semana muy musical, fuera y dentro de los cines, el Primavera Sound, concierto de Taylor Swift y también una de las mejores voces de la música reciente se convierte en protagonista de una de las películas de la semana. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Es Amy Winehouse, la cantante británica que falleció en 2011, se convierte ahora en objeto de un biopic donde la directora Sam Taylor Johnson nos acerca a la depresión que vivió, el alcoholismo, a su trágico final, pero también a la brillantez de su música. Marisa Abela es la actriz protagonista de una película que nos cuenta Elio Castro.
De la
la corta vida de Amy Winehouse y de su fulgurante carrera musical, vimos hace unos años el documental Amy, la chica detrás del nombre.
Empecé a escribir música como un desafío personal, para ver si era capaz de escribir o simplemente porque no había nada que me gustase escuchar en ese momento.
Estaba dirigido por Asif Kapadia y en él se reconstruía la vida de esta estrella fugaz de la música, recuperando grabaciones caseras, vídeos y algunas entrevistas que concedió a distintos programas de radio y televisión.
Tengo muy claro qué quiero hacer. No me interesa el éxito. Para mí el éxito no es lo mismo que para la compañía discográfica. El éxito es tener la libertad de trabajar con quien yo quiera.
Sí.
Poder mandarlo todo a la mierda cuando quieras e ir al estudio cuando tenga que ir al estudio.
Ahora Sam Taylor-Johnson, la directora de 50 sombras de Grey y de Nowhere Boy, el film sobre la infancia y juventud de John Lennon, nos cuenta la historia de esta cantante, un biopic centrado sobre todo en su tormentosa historia de amor con el que fue su novio y marido, Blake Fielder Civil.
¿Cómo has dicho que se llama?
Blake.
Blake.
¿Es judío?
No se lo pregunté, pero no.
¿Y cómo lo sabes?
Lleva muchos tatuajes.
¿Y tú también?
Back to Black, que así se titula esta película que ahora se estrena, muestra el ascenso meteórico de la cantante, su adicción desde joven al alcohol, su bulimia y cómo la relación tóxica con su novio y después marido la llevó directamente al consumo de la cocaína y la heroína.
Solo tienes ojo para los chicos malos, Amy Winehouse.
El film no descubre nada que no se sepa ya de la vida de Amy Winehouse. La película da, eso sí, una imagen más benévola y favorable del padre de Amy, a diferencia del documental, que era muy crítico con él. Otra de las figuras importantes en la vida de Amy Winehouse fue su abuela, que fue quien la inculcó el amor por la música, sobre todo por el jazz, también de crooners como Tony Bennett o de grupos femeninos como las Shangri-Las.
Me puso las Shangri-Las.
Oh,
qué bien sonaban. Casi me puse a llorar en el pub.
Sí, las recuerdo. Queens, Nueva York.
Ese melodrama me encantó.
Sí, y además eran unas chicas guapísimas, como tú.
Oh, gracias, abuela.
Y eso es precisamente lo que más se echa de menos en este film, profundizar en la pasión de Amy Winehouse por la música, analizar sus influencias y el proceso de escritura y composición de sus canciones. Amy Winehouse está interpretada por Marisa Vela, que es, de largo, lo mejor de esta película. El veterano Eddie Marsan da vida a su padre y Jack O'Connell a Blake. Y, por supuesto, oímos sus mejores y ya inolvidables canciones. Como este Back to Black, que da título al film, una película que sigue un patrón parecido a otros biopics musicales que muestran el ascenso y la caída de una joven estrella, todas ellas con adicciones y drogas de por medio. Pero siempre es una buena oportunidad para recordar, o en su caso para descubrir, a una cantante con un don prodigioso en la voz y que murió con tan solo 27 años.
Con Intocable se convirtieron en un fenómeno de taquilla no solo en el cine francés, sino en todo el mundo. Llegaron a los Oscar, previo paso por el Festival de Cannes. Dieron a conocer a la gran estrella internacional de Francia, Omar Sy, y desde entonces Olivier Nakache y Eric Toledano han seguido cosechando éxitos con cada comedia que han estrenado, aunque la fórmula no cambie. Un año difícil es su nueva película. Thank you.
Eric Toledano y Olivier Nakas encontraron la fórmula perfecta para la comedia buenista. Se basa en juntar dos polos opuestos ante una situación compleja y hacer que esos personajes distantes acaben acercándose a base de humor, empatía y buen rollo.
Precisamente quería preguntarle, en el tema de las mujeres, ¿puede? ¿Cómo lo lleva?
Uno se adapta.
Vamos a concretar, ¿puede o no puede?
Pues concretando, no sé si se ha dado cuenta de que no siento nada desde la base del cuello hasta los dedos de los pies.
O sea, no puede.
Intocable fue el sumum de esa fórmula, todo un fenómeno mundial que emocionó a Spielberg, que logró nominación al Oscar y hacer taquilla en todos los países del mundo. Así como darnos a una nueva estrella, Omar Sy. Después han seguido estrenando títulos, Samba, especiales, Se la vi, continuando con la senda del éxito.
Ya llevo varios años trabajando en restauración. Yo solicité el permiso de residencia. Y me detuvieron.
¡Qué cabrones!
Yo pensé lo mismo.
Ahora se atreven con el cambio climático, un tema que ha dividido en Francia, que estaba en la base de esas protestas de los chalecos amarillos y que es sin duda el gran desafío de la sociedad actual si se quiere que el futuro tenga sentido.
Los truquitos para ir a comprar.
Sí, para las compras, sí. Es muy importante. Nunca ir a comprar al súper antes de comer, porque si tenemos hambre nos pasamos comprando. Así que mejor que vayáis justo después de comer y veréis inmediatamente la diferencia en el ticket de compra.
Los directores se sumergen en el mundo moderno del consumo, del endeudamiento y de la crisis climática y lo hacen de manera dinámica, humanista y con humor. Pio Marmay y Jonathan Cohen interpretan a dos corruptos que sobreviven a base de trapicheos, uno robando equipajes en el aeropuerto, entre otras lindeces, mientras tratan de que el banco les perdone sus deudas. Un día entran en contacto con un voluntario, Mathieu Almaric, y ven la oportunidad de adentrarse en el activismo para sacar tajada económica de ello, y allá que se van.
Verá, Albert, trabajo como voluntario en una asociación especializada en el sobreendeudamiento. Así que tengo experiencia con personas con dificultades económicas. Presiento que las deudas, los créditos, todo eso le resulta, ¿cómo diría?, familiar. Se lo digo porque a veces nos metemos en un pozo sin enterarnos. ¿Y se puede solucionar?
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Pues, por ejemplo, se puede pedir una cancelación de la deuda al Banco de Francia. Es una lástima pasar por un infierno cuando hay soluciones.
Conocerán a un grupo de activistas ecológicos que lidera una joven, la actriz Noémie Merlant, que llevan acciones para atraer la atención de los medios de comunicación. Y en esas acciones empiezan a participar nuestros protagonistas, pero unas acciones que se vuelven cada vez más y más extravagantes.
Sí, los Amish. Así es como nos llaman los destructores. Los que siguen sin darse cuenta de que la sexta extinción masiva de la historia ya ha empezado. El hombre es el único ser vivo que
destruye. Lo siento, ha sido una encerrona.
El espacio en el que vive. El Ártico se derrite. En África se arrasan los bosques, inundaciones cada vez más virulentas, olas de calor cada vez más extremas, más frecuentes. Algunos prevén que la temperatura llegará a los 45 grados en 2050.
Au premier temps de la valse.
Con la banda sonora de Jacques Brel, los espectadores van adentrándose en esta comedia tierna que transmite un mensaje político sobre un futuro incierto que nos espera al habernos cargado el mundo actual.
Me murmure, me murmure tout bas.
Y un estreno francés más, Iris, de Caroline Vignal, la historia de una mujer con todo bien en su vida, un marido impecable, hijas maravillosas y un trabajo como dentista, pero pronto cumplirá los 50 y busca un amante.
Ya no pasa nada entre nosotros. ¿En la cama?
Ah, bueno, ya está bien.
¿Has pensado en buscarte un amante? Tinder u otra por el estilo, hay una especial para gente casada.
¿Me puedes hacer una foto, por favor? Es para el Dr. Lib.
Ahora es obligatorio.
¿Ah, sí?
Pues sí.
El género siempre es un buen camino para ahondar en los problemas de la sociedad actual. La directora Laura Alvea debutó en Málaga con La mujer dormida. Es un thriller sobrenatural que indaga en los comportamientos machistas y la violencia de género y que cuenta con Almudena Amor y Javier Rey viviendo un triángulo amoroso.
Hola, Sara. He venido a cuidarte. Este me gusta mucho.
¿Te queda bien?
Hasta hace poco era impensable que se dejase ayudar. Agustín era muy diferente antes de lo que pasó, antes de ella. Ojalá se hubiera muerto.
La verdad es que a mí me encanta el cine en general, pero en particular hay algo de atracción hacia el cine de género que me sería difícil de explicar, ¿eh? ¿Qué es lo que me atrae de él? Creo que quizás hay esto de que lo veías desde pequeñito y era como solo para mayores y te hacía sentirte un poquito mayor cuando podías empezar a ver ese tipo de peli, y a mí el suspense, la intriga, siempre me ha enganchado muchísimo. Entonces, cuando empecé a hacer cine, es verdad que casi de forma natural me llevaba un poco todo a este camino. Muchas veces me preguntan por referentes, como si tuvieras referentes en general en la carrera, ¿sabes? Y es como, pues no tengo unos específicos. Voy cambiando casi que dependiendo lo que requiere cada proyecto. Y este es que nada más que me llegó el guión y empecé a leer el guión, Gisco era lo primero que se me vino a la cabeza. Rebeca, Vértigo, bueno. Y también creo que es de las cosas que más me atrajo, porque ya había hecho pelis de género, yo siempre digo, pero yo no me cierro, que igual me apetece hacer lo siguiente, una comedia o un drama, lo que sea. Pero cuando me llega este guión y veo que sigue siendo género, que en el fondo me encanta, pero encima es algo que no había explorado tanto, que es este, pues más cercano a ese cine clásico, al suspense, a la intriga, era como, ¡ay, qué caramelito! Lo tengo que pillar.
Después de ver el emocionante y tremendo testimonio del director iraní Mohammad Rasulov, que llegó a Cannes directamente del exilio tras huir de su país y que insistía en las atrocidades del régimen, se estrena otra película que habla sobre la coacción de un Estado totalitario sobre sus ciudadanos. Tatami es una película georgiana que estuvo en las secciones paralelas de Venecia y que cuenta la historia de una yudoka iraní y su entrenadora a punto de competir en un mundial, pero a quienes el régimen les exige dejarse perder. Un reportaje de Juan Galarza.
La República Islámica de Irán lleva años en el punto de mira. El estricto control del régimen de los ayatolás es frecuentemente denunciado por la comunidad internacional y por los propios ciudadanos iraníes en el país o en el extranjero. Los últimos meses han estado marcados por las protestas en las calles y por los testimonios de opositores al gobierno obligados al exilio. El más reciente, el del director Mohammad Rasulov desde Cannes.
Para mí hay algo superior, hay algo que está por encima de todo y es la libertad. Mi pasión es el cine, crear películas, pero si tengo que renunciar a esto por la libertad lo haría, porque sin libertad no habría esa pasión y no podría hacer películas. De ahí saco la energía para continuar.
El cineasta huyó del país tras finalizar con discreción el rodaje de su última película, al ser condenado a 8 años de prisión. Rasulov ya había estado previamente en la cárcel justo cuando comenzó la revuelta de las mujeres en su país en el verano de 2022, que inspiró su nuevo film.
Han pasado años y las figuras más inspiradoras sobre la libertad y la democracia son las mujeres de Irán. Hay muchas, como la Premio Nobel de la Paz, que está en prisión ahora mismo. Muchas de ellas están en prisión, y algunas las conozco. Hay mujeres importantes y conocidas y otras anónimas, que continúan luchando y que son toda una inspiración para nosotros. Por ejemplo, la actriz protagonista de esta película ha hecho una interpretación increíble y es una gran activista. También las actrices jóvenes de la película. Cuando me preguntan de dónde saco la energía para luchar, digo que de las mujeres.
Para no volver a prisión, Rasulov huyó hasta Alemania, donde vive ahora. Exiliada también en Europa está Sar Amir Ebrahimi, ganadora del premio a Mejor Actriz en Cannes con Jodie Spider, que vive en Francia desde hace más de 15 años y que ha dado el salto a la dirección con Tatami.
Siguiente en el Tatami 1, de blanco de la República Islámica de Irán, Husseini.
Esta película denuncia la situación de los deportistas iraníes, sometidos también al férreo y absurdo control del régimen. El conflicto en Gaza ha reflejado las violentas relaciones de Irán con Israel, país al que no reconoce. Esta tensa relación llega hasta el punto de que se obliga a los deportistas a abandonar la competición desde que exista la posibilidad de enfrentarse a israelíes, por mucho que perjudica a nivel deportivo.
¿Puedo sacarme una foto contigo?
¡Claro! Hola.
Leila.
¿Papá?
Han venido unos agentes.
Tienes que hacer lo que piden para que no nos hagan daño a ninguno.
Es una situación que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de 2 años y que sirvió de inspiración a Guy Natif, cineasta israelí que codirige la película, para diseñar la historia de Deida, una yudoka que llega al campeonato mundial en Georgia con muchas posibilidades de traer a casa la medalla de oro para Irán.
Estoy aquí para ganar el oro, por mi familia, por mi equipo y por mi país.
Hasta que recibe un ultimátum por parte de la República Islámica. Debe fingir una lesión y retirarse de la competición para evitar verse las caras con la favorita del otro lado del cuadro, una yudoka de Israel. Las consecuencias, si se niega, pueden ser nefastas para ella y su entrenadora, interpretada por la propia Saramir Ebrahimi.
Leila está acabada. Piense en usted. En su familia.
La obra, rodada en un dramático blanco y negro y con una dinámica realización de los combates de judo, critica también la situación de las mujeres en Irán. No es casual la elección de una protagonista femenina, que es obligada a vestir la hijab en pleno debate sobre su uso, y que está constantemente en el punto de mira del público, de un espejo quebrado o de la propia cámara.
¡Eres una mujer fuerte y puedes acabar con ellos!
Por otro lado, Tatami aboga por una conciliación entre países enemistados, tanto en su propio relato como en su concepción, un hito al ser la primera película dirigida entre cineastas iraníes e israelíes, aunque no ahonda en las relaciones entre ambos estados ni en la cuestionada presencia de Israel en los grandes eventos deportivos y culturales en la actualidad.
Están amenazando para que se retire. Yo no puedo ofrecerle ninguna ayuda hasta que Leila la pida.
Que le den el protocolo.
El resultado es un potente thriller deportivo y político, eficaz como una llave de judo para denunciar la opresión en un sistema autoritario y para filtrar en la oscuridad de su blanco y negro esperanza con la que se tanteen posibles salidas para la disidencia.
Les recomendamos también un documental que ha llegado a pequeñas salas, Las tres muertes de Teófilo del Valle, realizado por el director alicantino Manuel de Juan. Cuenta el primer crimen de la transición a un joven eldense que participó en las manifestaciones obreras del sector del calzado. Su asesinato fue silenciado, no juzgado. Ahora su familia y amigos recuerdan qué ocurrió y desmontan la versión oficial.
¿Quién era Teófilo del Valle? ¿Un activista? ¿Un hippie? ¿Un rebelde? ¿O simplemente un joven de 20 años que tuvo la desgracia de estar en el lugar y en el momento inapropiado?
No éramos ni Beatles ni Rolling, éramos Pink Floyd.
¿Le podía haber tocado a otro? Pues también es posible, lo hubiera tocado a otro.
Todo el mundo recordamos aquí en el pueblo como un día de los más fuertes, un día de los más solidarios que se ha hecho de una lucha obrera.
Y en un momento dado, pues dijo aquello de les doy un minuto, pero no fue un minuto, es decir, acabo de hablar y a la carga.
Es la primera muerte violenta en España con don Juan Carlos como jefe del Estado.
La justicia española es molt reacia a reobrir els crims franquistes, la veritat.
Y todos estos estrenos llegan a una taquilla bajo mínimos. El pasado fin de semana la recaudación fue inferior a los 3 millones de euros y eso que se estrenaba Furiosa. La Federación de Cines confía en que la próxima semana se remonte con la celebración de la fiesta del cine que empieza el próximo lunes hasta el jueves. Y también confían en que el verano no confirme esta tendencia preocupante a la baja. Un verano que parece sin fenómenos a la vista como el año pasado que tuvimos a Barbie y Oppenheimer. Luis Gil es su presidente.
Las perspectivas que tenemos son en positivo. Para nosotros la fiesta del cine es un hito importante porque ayuda a que haya conversación alrededor de ir al cine, que creemos que es, como te comentaba antes, una época donde hay una lucha por la atención. El generar conversación alrededor del cine creemos que es muy positivo. Y de cara al verano, pues también somos positivos. Es verdad que no tenemos o no prevemos un fenómeno como el que tuvimos el año pasado, ¿no?, con Barbie y Oppenheimer, pero eso no quita para tener confianza en las películas que se van a estrenar y que creemos que van a conseguir llevar a muchos espectadores a las salas de cine.
Y lo que no paran son los rodajes. Almodóvar ya ha terminado de filmar entre Madrid y Nueva York, The Next Room, su primera película en inglés, que protagonizan Julianne Moore y Tilda Swinton. También el gallego Oliver Lasse está rodando su siguiente proyecto Tras lo que arde, y Alberto Rodríguez está trabajando en Los Tigres. Es una película que protagonizan Antonio de la Torre y Bárbara Leni y que ya está rodando en Huelva. Y allí nos hemos ido.
Pero fíjate que yo soy malagueño, vivo en Sevilla, yo vine aquí, llevo año y año viviendo aquí. Pero es la primera vez que he sido consciente de la gran, que esto es un tema como medio tabú en Huelva, lo sé por mis amigos de onubenses, de la gran, o sea, cómo conviven la enorme belleza que tiene toda la provincia de Huelva, porque yo he ido mucho también a veranear Isla Cristina, o sea, conozco bastante toda la zona, pero ahora en especial todo este lugar donde estamos, la marisma del Odiel, el parque natural que rodea la desembocadura del Odiel, Y lo que tenemos ahí enfrente, y el polo químico, o sea, yo creo que estamos en un lugar, y probablemente eso es uno de los hilos narrativos, en sí mismo es un personaje de la película. La contradicción, y Huelva como ejemplo, no vamos a enseñar solo Huelva, sino la civilización humana. O sea, como en la belleza somos capaces de hacer esto, que es el tótem del capitalismo.
Esos haters te mintieron, ganaron el juego. Solo me dejan tener coro un par de agujeros. Que no me hablen del amor, que yo ya no le creo. Ahora ando jugando a ver quién dispara primero. Y bla, 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 dame toda la plata. Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata. Me dijo, soy la mejor y tenía 20 gatas. Pero te fortalece lo que no te mata. Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool. Mate todo mi sentimiento con una caful. Los enterré bajo el suelo dentro de un baúl. Al corazón rest in peace, brindo su salud. Y ahora I'm a fresh, fresh, baby, siempre cool. Mate todo mi sentimiento con una caful. Los enterré bajo el suelo dentro de un baúl. Al corazón rest in peace, brindo su salud. Ey, no va a volver a conseguir un booty como este.
Y en televisión esta semana llegan dos series que precisamente ponen el foco en la violencia ejercida contra las mujeres y denuncian la cultura de la violación y el machismo sistémico. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. La primera de ellas es El caso del Sambre, una ficción francesa que cuenta la historia real del depredador sexual más mediático del norte de Francia, autor de 60 crímenes cometidos entre 1980 y 2018. La serie sigue el caso a lo largo de los años a través de 6 protagonistas, poniendo el foco en el machismo que trascendió a la opinión pública y en una investigación infructuosa en esa pequeña comunidad con todas las víctimas abandonadas a su suerte. Jean-Xavier Delestrade dirige esta ficción, en la que destaca la sobrecogedora interpretación de Alix Poisson como una de las mujeres violadas por este agresor.
Iba por la calle a coger el autobús y me han atacado.
¿Atacado?
Sí. Caminaba cuando he sentido como una presencia detrás de mí. Y antes de poder girarme, un hombre me ha cogido por el cuello con un objeto, con, no sé, como una especie de cuerda.
La otra serie que pone el foco en la violencia es la española Ni Una Más, una ficción adolescente llena de relaciones tóxicas, brechas generacionales entre padres e hijos y sobre todo una reflexión sobre la cultura de la violación y el consentimiento. Está basada en una novela de Miguel Sáez Carral que él mismo adapta al audiovisual y ya se puede ver en Netflix. Las jóvenes pero influyentes actrices Nicole Wallace y Clara Galle protagonizan esta serie que busca crear conciencia sobre la violencia sexual contra las mujeres.
Creo que un amigo no te baja las bragas y te folla cuando estás pedo, colocada, y además te acaban de romper el corazón, creo, ¿eh?
Mira, follamos porque tú quisiste. Yo no te obligo a nada. Si alguien se aprovechó de alguien, fuiste tú de mí. Después me dejaste tirado como una mierda.
¿Qué? Puta mierda, Hernán.
¿Pero qué no estás entendiendo, Greta?
Que tenías unas ganas increíbles de follártela y aprovechaste que estaba muy jodida para hacerlo.
Terminamos recomendando Bardot, una miniserie ya estrenada en Sundance TV que sigue el ascenso al estrellato de la icónica actriz francesa Brigitte Bardot. La actriz franco-argentina Julia de Núñez se pone en la piel de esta artista que desde muy joven se enfrentó a los moralismos y desafió las reglas de su época. La serie, creada por Daniel y Christopher Thompson, hace un recorrido por su vida a lo largo de los años 50, destacando su valentía a la hora de romper con el estereotipo de mujer objeto y simple icono sexual.
We'll be right back. Terminamos el Cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Nos vamos con Cary Grant, ahora que Filmin estrena una serie sobre el actor Archie. Le recordamos en La fiera de mi niña, el clásico de Howard Hawks que protagonizó junto a Katharine Hepburn. Adiós.
¿Qué le pasa a usted?
Verá, yo...
¿No se da cuenta de que está haciendo el ridículo?
Es mejor que no se mueva, no le acuso de nada.
Hay que ser justo. ¿Quiere dejar de hacer eso con su sombrero?
No se mueva de aquí.
¿Pero se puede saber qué ocurre?
No, no se mueva.
¿No le parece que ya basta?
Escuche, salgamos de aquí. Podemos ir a dar un paseo.
¿Ahora quiere dar un paseo? Pues siento decirle que a mí no me apetece. Confío en que se habrá dado cuenta del ridículo que ha hecho. ¿Eso es todo?
Sí.
Gracias.
El cine en la SER. Con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.